En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha vuelto a ganar las elecciones después de 20 años en el poder. Lo ha hecho con un proyecto cada vez más nacionalista, más autoritario. Ya no se vende como la versión moderada del Islam que quería entrar en la Unión Europea. Hoy Erdogan mira con recelo a Bruselas, aunque sigue cobrándole por controlar el flujo de refugiados. Y aunque es miembro de la OTAN, se lleva bien con Putin, que le considera un socio fiable. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. Turquía. ¿Por qué importa tanto a Europa si cada vez está más lejos? Hola, Andrés.
Hola, Ana.
Andrés Mourenza es el corresponsal del País en Turquía, que acaba de vivir unas elecciones importantes para el país, y no solo para el país, también para Europa. Tú estás en Estambul. Sitúame primero. ¿Qué tal ha sentado la victoria de Erdogan?
Ha sentado como vive el país, ¿no? De una forma muy polarizada. La noche de las elecciones, bueno, pues al contrario que en la primera vuelta, que estuvo bastante silenciosa la ciudad, pues se llenó de coches pitando, ¿no? Con banderas tanto de Turquía como del partido de Erdogan, con retratos de Erdogan, ¿no? Los partidarios de Erdogan recorrieron todas las calles de Estambul y también de otras ciudades, pues haciendo sonar el claxon, cantando con himnos, etcétera. Y luego lo que contrastaba era con las caras de desaliento y de desilusión de aquellos que no apoyan a Erdogan y que habían confiado en que esta vez sí podían derrotarle.
Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 millonun.
Este era Erdogan el domingo 28, cuando dio el discurso de la victoria desde el Palacio Presidencial ante miles de seguidores. Decía que esta es una victoria de los 85 millones de habitantes de Turquía, que no estaban enfadados con nadie, pero sin embargo, a renglón seguido comenzó a lanzar diatribas contra la oposición, a criticar al principal partido, a los socialdemócratas, a su rival, a los que, bueno, durante toda la campaña les ha acusado de apoyar el terrorismo. Dijo que el líder kurdo Selahattin Demirtas, que está en la cárcel pese a que el Tribunal de Estrasburgo ha exigido su libertad, seguirá en prisión mientras él gobierne. Y, de hecho, sus seguidores empezaron a cantar como pena de muerte para Selahattin Demirtas, lo cual da una idea del rencor, ¿no?, que hay en este campo político y de la polarización. Pero Erdogan sabe utilizar muy bien estos sentimientos. Siempre se ha caracterizado por ser un gran orador, ¿no? Y precisamente después de toda una campaña política en la que se le vio muy mal de salud, se llegó a quedar dormido en una entrevista, tuvo que retirarse varios días de la campaña por problemas estomacales. Cuando gana y cuando está frente a su gente se crece, ¿no? Incluso llegó a cantar canciones y en el tono de la voz se le nota cómo se crece ante cada victoria, porque digamos que esto es estas victorias electorales, este amor de las masas es lo que le insufla poder.
Claro, sabe que tiene 5 años más de presidencia y lleva más de 2 décadas en el poder. ¿Todo esto para el país qué supone? Hazme una foto de cómo está Turquía.
La situación económica está muy mal. La inflación está a niveles similares a los de los años 90. Estamos hablando de una inflación al 50% que ha llegado a rozar el 80% según cifras oficiales y el 180% según cálculos independientes. Es decir, estamos hablando de unos precios que se doblan o se triplican cada año, incluso de los productos más básicos, de un banco central que se ha quedado sin reservas en divisas, de un prestigio internacional o de una confianza internacional en la economía turca que se está yendo, cuando es un país muy importante para, por ejemplo, la producción, ¿no? Hay un montón de plantas de producción industrial que producen para Europa, porque en muchos casos son de grandes empresas europeas que están situadas en Turquía. Y esto es verdad que es algo que se favoreció durante la primera década de Erdogan, pero está en una situación bastante crítica en términos económicos, que tiene que remontar si quiere cumplir su mandato Erdogan.
No hace muchos años se hablaba de Erdogan en Occidente como un modelo de conciliación, de islamismo y democracia. ¿Y hoy?
Bueno, es que hay que pensar que Erdogan es un político muy hábil. Es una persona que siempre ha sabido captar el Zeitgeist, el espíritu de la época, ¿no? En cada momento. En los años 70 o de la revolución iraní y de la guerra de Afganistán en el 79, él era un islamista furibundo, ¿no? Muy anticomunista. Luego en los 90 se fue haciendo un islamista más demócrata y en el 2002, cuando accedió al poder, de hecho rompiendo con el movimiento islamista al que pertenecía, Erdogan se denomina demócrata conservador. Él lo que intenta hacer es una versión islámica de los partidos democristianos, ¿no? Y efectivamente, durante su primera década es un gobernante reformista, ¿no? Que capitaliza una apertura de Turquía, ¿no? Además es una sociedad joven que quiere abrirse al mundo, que apoya la entrada en la Unión Europea. Y Erdogan un poco lidera eso, ¿no? Pero a medida que van cambiando los tiempos, él se va dando cuenta de que un tipo de centro-derecha reformista no le va a permitir continuar en el poder siempre. Entonces él tiene que crear un movimiento de masas en el que él sea la pieza fundamental, en el que haya un alto culto a la personalidad, en lo cual bueno, hay cierta tradición en Turquía, y va mezclando cada vez más ese islamismo suyo con el nacionalismo, hasta crear un movimiento populista, islamista, nacionalista. Es lo que ha ido imponiendo en los últimos 8 o 9 años.
Todo ese viaje, sé que tú lo conoces bien porque llevas muchos años en Turquía, de hecho escribiste un libro sobre Erdogan en 2019, ese viaje en el día a día, ¿cómo lo notan los ciudadanos allí?
Bueno, pues Erdogan en realidad ha fracasado en uno de sus objetivos fundamentales. Él hablaba de crear una nueva generación más religiosa, más piadosa. Y eso, todos los estudios demoscópicos y los estudios sociológicos coinciden que no ha ocurrido. El nivel de personas religiosas, el porcentaje de la población de personas que es más religiosa y que cumple, digamos, todos los preceptos del Islam, no ha cambiado. Los más jóvenes, además, ya cada vez se ven menos atraídos por la religión establecida, y esto preocupa mucho a los islamistas. Y esto ocurre, y a mí me lo contaban, por ejemplo, teólogos, digamos, más progresistas, pues del mismo modo que ocurrió en España durante el franquismo. Si el, digamos, que el gobierno utiliza la religión o justifica en la religión tu opresión o tu represión, entonces la gente se termina alejando, ¿no? Entonces Erdogan por eso se ha tenido que, digamos, apoyar cada vez más en el nacionalismo, y eso se nota más. Ha crecido muchísimo la xenofobia en este país. Es verdad que también ha ido paralelo a una llegada mayor de refugiados, ¿no? En los últimos años han llegado 4 millones de refugiados sirios, y a que la economía ha ido cuesta abajo en los últimos años, pero se ha incrementado muchísimo la xenofobia y el nacionalismo. La gente está muy irritada en la calle, lo cual es también atribuible a la situación económica, pero también a este lenguaje del odio y a estos discursos polarizadores que son cada vez más típicos de Erdogan, ¿no? Si en 2007, en su discurso tras la victoria, él se dirigía a los que no le habían votado para decirles: estad tranquilos porque vuestro voto es también importante y yo sí me siento responsable de que lo que criticáis vosotros también tenga cabida en la política, ahora lo que habla es básicamente de aplastar a la oposición, ¿no?
¿Dirías que se ha corrido más el centro hacia la derecha?
Desde luego, porque Erdogan básicamente ha logrado en las 3 elecciones presidenciales en las que ha concurrido al final el 52% de los votos. Pero si se mira el detalle, el partido de Erdogan ha ido perdiendo poder, y entonces para mantener ese apoyo Erdogan lo que ha tenido que ir haciendo es forjar alianzas a su derecha, primero con el movimiento ultraderechista nacionalista MHP, luego con añadiendo a otro pequeño partido ultranacionalista, luego a fundamentalistas islámicos, a otros grupos extremistas islámicos, y al último incluso a un candidato ultranacionalista que había competido contra él. Entonces esto lo que ha provocado es que digamos, la ultraderecha se haga mainstream, ¿no? Los mensajes de extrema derecha sean cada vez más o tengan más cabida tanto en el discurso mediático como en la como en los propios discursos de Erdogan, ¿no? Y entonces, ahora mismo los aliados de Erdogan, que le han garantizado la victoria, están pidiendo, por ejemplo, el cierre de las asociaciones LGTBI, que se reduzcan las leyes que protegen a las mujeres en caso de violencia doméstica y divorcio. Están pidiendo también ser mucho más duros contra la izquierda kurda, ¿no? Que se enfrenta precisamente a un proceso de ilegalización. Y, bueno, el aliado de ultraderecha de Erdogan, Devlet Bahçeli, decía en la noche electoral que había que ir a por los periodistas críticos, tanto nacionales como internacionales, incluso a las empresas demoscópicas que habían publicado encuestas en las que les daban como perdedores.
Ahora me sigues contando, Andrés. Enseguida volvemos.
Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
Andrés, estábamos charlando del giro de Erdogan, ese giro del gobernante que al final también es el giro de un país gigantesco, Turquía, entre Europa y Asia. ¿Cómo le afecta a Europa todo esto?
Pues le afecta porque Turquía es el flanco sudoriental de Europa, es el, digamos, la puerta y el enlace y el puente con Oriente Medio y con Asia Occidental, y por tanto es muy importante. Y es muy importante porque tiene muchas relaciones económicas. La producción de numerosas empresas europeas está aquí, sobre todo de empresas europeas que han preferido reducir su dependencia de China. Y luego, además, Turquía es una de las vías de entrada principales de las rutas migratorias que vienen tanto de África como de Asia y directamente de Oriente Medio. En Turquía ahora mismo hay 4 millones de refugiados, que no son refugiados propiamente dicho, sino que tienen un estatus temporal y que la oposición turca pugnaba por expulsar, era una de sus promesas electorales principales. Y de hecho Erdogan ha terminado diciendo que empezarán también a retornarlos a Siria. El problema es que no quieren ir a Siria estos refugiados y lo más probable es que se dirijan a Europa, con lo cual podemos tener nuevas crisis migratorias.
A mí me gustaría que me enmarcaras cómo ha sido la relación de Turquía con la Unión Europea, porque al final Turquía pidió entrar en la Unión hace casi 40 años, en 1987. ¿De eso qué queda hoy?
Bueno, en realidad la Turquía empezó sus negociaciones de adhesión mucho antes, en 1960. En el 63 se firmó el Tratado de Ankara, que hablaba del acercamiento de las relaciones, ¿no? Turquía debería haber entrado a la Unión Europea junto a Grecia en el 81, lo que pasa que, bueno, entonces en el 80 hubo un golpe de Estado y la situación de derechos humanos era tan crítica que no se podía aceptar, ¿no? Y luego, pues obviamente en los 80 y 90 la situación era muy inestable en Turquía y no avanzó la petición, ¿no? Esa que se hizo en el 87. No fue hasta el 2004 cuando con el gobierno de Erdogan se iniciaron las negociaciones de adhesión. Y durante, digamos, los 2000 avanzaron bien porque se aplicaron numerosos paquetes de reforma. Digamos que las instituciones europeas negociaban con Turquía las cosas que había que reformar, las leyes, y Turquía avanzaba bien. Lo que pasa es que a finales de los años 2000, cuando tanto el presidente francés Nicolas Sarkozy como la canciller alemana Angela Merkel empiezan a decir que Turquía jamás entrará en la Unión Europea para hacer política interior, ¿no? Porque estos eran mensajes no hacia Turquía, sino hacia sus propios votantes. Eso empieza a enrarecer las relaciones. Y luego también Erdogan llega a un momento, a principios de la década de 2010, en los que ya ve que no que bueno, que mantener las negociaciones con la Unión Europea le da una imagen, ¿no? Sobre todo respecto a los países de Oriente Medio, que lo ven como un, digamos, como un alumno aventajado, pero las reformas que le exigen pueden minar su poder, el poder que cada vez está amasando más en sus manos, con lo cual aplicar estas reformas no es, digamos, de su entero interés. Entonces, lo que ha pasado es que al final estas negociaciones se han quedado congeladas y básicamente, bueno, están ahí. Gente de la Unión Europea me explicaba que, bueno, es positivo mantenerlas, aunque no vayan a ningún sitio, aunque todo el mundo sepa que están muertas estas negociaciones de adhesión, porque eso le da institucionalmente y formalmente a las instituciones europeas la potestad de poder hacer declaraciones sobre el Estado de Derechos Humanos o de las reformas de Turquía, porque es un candidato a miembro y, por tanto, tiene ciertos estándares que cumplir, pero nadie se engaña. O sea, todo el mundo sabe que mientras siga Erdogan y mientras no llegue un gobierno más europeísta, estas negociaciones no avanzarán, se quedarán congeladas como están.
Antes me hablabas de refugiados en Turquía, de refugiados que pueden venir hacia Europa y de esas nuevas crisis que pueden desatarse. ¿Cómo va a lidiar Bruselas con eso?
Bueno, pues a ver, hasta ahora lo que les interesaba era mantener el acuerdo antimigratorio que firmaron en 2016 y que es un acuerdo que muchas ONGs han criticado, que va contra los propios principios fundamentales de la Unión Europea, porque es verdad que se ha conseguido mejorar a cambio de, digamos, de el acuerdo que firmaron la Unión Europea y Turquía contemplaba que, por ejemplo, se les otorgase el permiso de trabajo en ciertas profesiones. Avanza muy mal y la mayor parte, la inmensa mayoría de los sirios trabajan sin papeles, sin contrato, con lo cual pues son explotados. Lo que ha funcionado, digamos, más o menos bien de este acuerdo ha sido que el dinero que se ha dado a Turquía, que son varios miles de millones de euros, ha ido a tanto a proyectos directamente de los refugiados, que, bueno, reparto de dinero para que puedan, de ayudas para que puedan sostenerse económicamente, son ayudas muy pequeñas, pero bueno. Y luego también a infraestructuras locales como hospitales, como escuelas, etcétera, etcétera, que repercuten tanto en la población refugiada como en los barrios que les tienen que acoger, ¿no? Estaba bien planteado. ¿Qué pasa? Que a medida que la situación económica ha ido a peor, se ha incrementado el malestar de la población turca, ¿no? Y muchos, la oposición lo que dice es, nosotros podemos pagar ese dinero a la Unión Europea a cambio de que los acojan ellos, porque se sienten como que la Unión Europea los está utilizando como un almacén de migración, y en el fondo es lo que está haciendo.
Con todo esto que me has contado, Andrés, con el drama social, el nacionalismo, ese poder que acumula Erdogan, el descontento con Bruselas, ¿crees que Turquía va camino de aislarse en el mundo?
No, al contrario. Turquía está captando esta tendencia al multilateralismo que piden muchos países y sobre todo muchas potencias medias y potencias regionales. Turquía nunca va a romper ni con la OTAN ni con la Unión Europea. Va a seguir manteniendo buenas relaciones. Y precisamente porque está dentro de la OTAN, precisamente porque tiene estas relaciones con la Unión Europea, es un aliado interesante para Putin, porque puede ejercer de mediador. Y a Turquía le encanta explotar esta forma, ¿no? Porque le permite negociar tanto con Rusia como con Estados Unidos, de tú a tú, con Irán y con Reino Unido, con China y con la Unión Europea. Turquía quiere hablar con todos y, gracias a eso, venderse como un país importante. Entonces, no se va a aislar más Erdogan, va a ser un país más autoritario, va a sufrir mucho más la población local, pero a nivel exterior va a seguir teniendo muchos amigos que lo cortejen.
Andrés, gracias.
A ti, Ana.
Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.